Esta mañana, al igual que ayer, mientras caminaba con el Señor, me decía algo y creo que es para esta mañana, para esta ocasión. No se vaya de la reunión porque vamos a cerrarla con la comunión, la cena del Señor o la Eucaristía, que son sinónimos, y de esa manera nos vamos a ir bendecidos. Y esto es lo que el Señor me hablaba, y creo que hay personas que están mirándonos tras cámara y algunos acá en esta mañana preciosa, que me hacía una advertencia y yo la creo, y la creo tal que se lo estoy planteando. Él me hablaba de que estará haciendo algo extraordinario, y yo se lo agradecí, se lo agradezco esta mañana, y hoy a esta hora lo vuelvo a agradecer. Él me decía, y lo anoté, liberaré de enfermedades crónicas que han dado o han durado o permanecido, y esto es lo asombroso, hasta 14 años. O sea, estamos hablando de algo bastante extenso, y entiendo por qué esta acotación, porque ya llega un punto que nosotros casi que nos identificamos con eso, y es una especie de bastón esa situación de salud. Pero crea que en esta mañana, sí, ya casi va a ser mediodía, el Rey de Gloria va a ser glorificado. Amén. Así que estemos atentos. Esta mañana vamos a abrir la Biblia en el último capítulo del libro de Proverbios. Y antes de, si quiere, posteme el título, la imagen. Y es una expresión bastante conocida por nosotros. Habla de la mujer virtuosa, pero en realidad yo creo que sí define o señala a una mujer, sexo femenino. No obstante, lo que es importante considerar, y quiero que lo vea desde esa forma, lo observe, es que la mujer en la Biblia es una tipología muy fuerte de la iglesia del Señor. Así pues que creo que opera para la mujer sabia, pero creo que tiene que ver con la iglesia sabia, la iglesia que se maneja de una manera sabia, abriendo la boca con sabiduría. Expréselo conmigo, diga: abriendo la boca con sabiduría. Esa es la instrucción que se nos da al finalizar ya casi el libro de Proverbios. Pero fíjese algo, quiero que no lo plantee allá en media, pero observe el comienzo de Proverbios, que es un libro que tiene que ver con la sabiduría del Señor. Eso ya lo conocemos. No obstante, mire conmigo los primeros versículos del capítulo 1, porque hay algo acá interesante. El escritor expresa la razón o el motivo del por qué es tan especial libro de Proverbios o de sabiduría. Entonces, aquí nos da la nota. Observe, dice el versículo 1 del capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y aquí viene, prestemos atención, para entender sabiduría y doctrina, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Repito el 5, oirá el sabio, y diga conmigo, y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y profetizamos eso en esta mañana, que somos dotados en tu gracia infinita de oídos de sabios para saber oír como los sabios. Irrumpe en nosotros en esta hora, Señor, y desatamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Que tu luz, Señor, nos inunde, porque en tu luz veremos tu luz. Edifícanos, buen Rey, en este último domingo precioso de agosto. Por Jesucristo, nuestro gran Rey y Señor, decimos amén. Así sea. Ok, abriendo nuestra boca con sabiduría. Abriendo nuestra boca con sabiduría. Y fíjese que si usted se da la tarea minuciosa de escudriñar las escrituras de Génesis y Apocalipsis, hay 141 veces que hace alusión a esa frase, sabiduría, a esa palabra, debo decir, 141 veces, pero 41 veces de esa cantidad aparece en este libro que acabamos de señalar, en el libro de Proverbios o la sabiduría del Señor a través de la boca de Salomón. 141 veces, no es tan poco, es algo abultado. Para Dios es sumamente importante que nosotros tengamos conciencia de esto y que inquiramos y estemos ávidos para recibir de Él la sabiduría que viene de la sabiduría de lo alto, porque hay una sabiduría humana y hay una sabiduría animal que es más profunda, y esas dos no es el referente de Dios para que nosotros la capturemos o la atendamos. Es la sabiduría que viene de lo alto. Alabado sea el Señor. Muy bien, quiero que vea el primer texto, y es un texto que lo traigo a colación para llamar a una profunda reflexión de parte nuestro como iglesia del Señor, porque la propuesta del cielo es que nosotros ya estemos en un tránsito de haber traído maduración, logros, éxitos en ese sentido en cuanto a nuestra forma de hablar. Y el texto, vamos a ver la imagen 2, dice así la escritura: los que controlan su lengua. Diga, ese soy yo, ahí estoy yo en la película. Sí, dígalo, aunque sea así, por pura fecita, fe. Los que controlan su lengua, que dice, tendrán una larga vida. Los que controlan su lengua, ¿qué pasará? Tendrán una larga vida. Punto y coma, y esto es tremendo, cómo lo cierra. El abrir la boca puede arruinarlo todo. El abrir la boca, y es obvio, es entendido que está hablando de un abrir de boca fatuo, no sabio, de emociones viscerales, entonces uno las comunica. Y aquí está, así está escrito: el abrir la boca puede arruinarlo todo. Dígalo conmigo, el abrir mi boca puede arruinarlo todo. Hello, es palabra del Señor, no es del pastor Bernal. Puede arruinarlo todo, pero los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Alabado sea el Señor. Él es un paralelismo, ¿verdad que sí? Entonces, esa era la razón porque uno de nuestros personajes preferidos, favoritos de la Biblia, para la mayoría de nosotros acá, es el maravilloso rey, salmista y guerrero David, Davidcito, como le rotulamos por cariño, por amor. Él dice algo que nosotros debemos considerar. Considérelo, por favor. Salmo 19, el versículo 14, lo expresa de esta manera. Es una oración constante de David. Y hago esa señalización porque créalo que es reiterativo de parte de David esta oración. Y está allí. Dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Yo lo digo en otra traducción, que es que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Eso debe ser parte de la dieta de oración diaria nuestra. Se debe de activar y debe de estar allí. Pero vamos a leerlo en esta traducción que también es muy bella. Diga conmigo: que las palabras de mi boca, ¿sabe qué? Toques esa santa boca suya. Diga: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Alabado sea el Señor. Que nosotros podamos emular las pisadas y las oraciones de David. Una maravillosa oración de mucho provecho. Y en el Salmo 141, en el versículo 2, de 2 en adelante, hay otra imagen que es la 4. Vamos a verla. Dice David, un salmo precioso. Le animo para que se lo lea en el transcurso de la tarde o en el día de mañana o en esta semana. El 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Lo que él estaba diciendo aquí es tremendo. Levantar mis manos como ofrenda de la tarde. O sea, levanto mis manos como ofrenda de la tarde. Y es interesante porque parece algo un tanto superfluo, algo irrelevante, pero no, tiene una connotación fuertísima, porque dos corderos eran sacrificados en el templo en Jerusalén, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. El Señor fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana y pasaron las horas, y a las 3 de la tarde, justo en esa hora puntual, Él expiró, entregó su espíritu, y los judíos de una manera diaria hacían estos dos sacrificios. Era un tiempo muy especial con los sacerdotes, los levitas, en fin, todos ellos. Y la de la tarde no es que era menos, no, era igual. Pero David se acuerda, como buen judío que era, esta expresión, y él dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Pero añade algo muy importante. Yo espero que se inserte en nuestra vida de pensamiento y en nuestro espíritu. Y él dice: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El don de mis manos, levantar las manos para David es como ofrenda de la tarde, levantar las manos. Y Pablo le escribe a los varones de la iglesia a través de Timoteo y le dice: urjo a los varones que levanten manos santas, libres de ira y libres de... ¿De qué? Se me fue la otra. De contienda. Libre de contienda y libres de qué, lo anterior. Ira y contienda. Mire, si usted está ahí, mi querida hermana, y tiene ahí, aprovechese del hombre que tiene al lado, que eso está para ustedes. Porque dice los hombres, pero es genérico para ambos sexos, pero eso es lo que dice. Pero lo que trato de señalar acá, Iglesia Bella, es que el levantar las manos en la presencia del Señor cuando le adoramos, le exaltamos, no es algo que no tenga un recibimiento correcto delante del Señor. Es algo tremendo. Dice: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vamos, mesa sus manos, levántala y dígale: como la ofrenda de la tarde. Sí. Alabado sea Dios. Hay veces que lo de adentro te insta a que tú levantes tus manos, o que te postres o te tires y algo te cohíbe, algo te hace sentir no correcto por la sociedad o por el qué dirán, eso es irrelevante. Si usted está en la presencia del Señor adorándole en una iglesia que se maneja en eso y usted quiere levantar las manos, mésala. Acuérdese, si usted es fan de David, y yo creo que usted es fan de David como lo soy yo, entonces dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Alabado sea el Señor, bendito sea Él. Qué bueno es. Muy bien, hay tanto que hablar tocante a este tema, pero David sigue e insiste al Señor con respecto a su hablar, a su vocear. Y es muy tremendo porque cuando usted lee especialmente el libro de Salmos o los otros libros como Crónicas, como Reyes, como Samuel, primero y segundo, usted va a ver siempre esa anuencia de él a pedir que le ayude el Señor con lo que respecta a su boca. Por eso es abriendo nuestra boca con sabiduría. El Salmo 141, versículo 3, vamos a verlo en pantalla, es la imagen 3, dice David, lo podemos leer, diga: pon guardas, entre comillas, porque eso es una añadidura. Diga: pon un vigilante, pon guarda, pon un vigilante a mi boca, oh Yahweh. Guarda la puerta de mis labios. Diga: guarda la puerta de mis labios. Para los que han estado aquí en este mes, hemos hablado de que nuestra boca es una puerta. Y puse esa nota porque es verdadera y real esta consideración. Y expréselo conmigo, diga: mi boca es una puerta que puede abrir el cielo o cerrar el cielo, diga, para mí, para mí. ¿Me sigue acá? Sí, esto es muy, mire, usted dirá: pastor, pero creo que se exagera. No, no estoy exagerando en nada. La revelación de la sabiduría de Dios a través de Salomón dijo que muerte y vida hay en el poder de la lengua o de la boca, que es igual. Entonces, nuestra boca, mi boca, tu boca, es una puerta que puedes abrir el cielo o cerrar el cielo cuando tú no sabes hacer uso de ella. Por eso era la oración agónica, constante, frecuente de David, y le dice: pon guardas a mi boca. O sea, ponme un vigilante, Señor. Padre, si David necesitó uno, Padre, mándate un chorro de vigilante por acá. No, es una broma. Pon guarda. Y está hablando de ángeles. Ángeles. Señor, cada vez que yo voy a decir una atorrancia, que un ángel me dé una bofetada, no, una palmada en mi jeta. Bueno, no dijo eso, pero casi que estaba ahí más o menos. Pon guardas, o sea, un vigilante a mi boca. Oh Yahweh, guarda la puerta de mis labios. Ahora en serio, declárelo conmigo. Diga: Señor, hoy te ruego, pon guardas a mi boca, oh Yahweh. Diga: guarda la puerta de mis labios, porque hablaré, declararé, y mi boca será boca de sabio. Alabado sea Dios. Si lo cree, apláudale al Señor. Amén. Eso es importante, importante. Y nunca se dice de más en ese respecto, porque es trascendente, es categórico, es imperativo. Si sigues diciendo lo que dices, seguirás obteniendo lo que tienes. Así de simple, así de sensible, sencillo, pero trascendente. Si sigues diciendo lo que dices, seguiremos obteniendo lo que tenemos, lo que tenemos. Así que necesitamos traer sabiduría a nuestra vida y que esa sabiduría se instale en nuestro hablar, en nuestro hablar. El Salmo 140, regresemos, vamos a ver la imagen 7. David ora para ser guardado, perdón, de hombres violentos. Note esa expresión, violentos. Hombres violentos. Vamos a ver qué es lo que él interpreta o dice en referente a hombres violentos. Vamos a mirar entonces el versículo 2 al 3. ¿Sí? Ahí está. Guárdame de esta gente, de estas personas, hombres o mujeres, de gente violenta. Dice, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contienda, andan tirando línea, andan pensando, andan, eso es lo que hay ahí, están, como dice el texto, urden contienda, hombres, mujeres, que lamentablemente ese es un patrón de conducta demasiado tóxico, nocivo para ellos y para muchos. El versículo que sigue, vamos a verlo, el versículo 3 dice, aguzaron su lengua, o sea, en otras palabras, en la mañana, antes de cualquier cosa, de cepillarse la boca, tienen una lima especial. Bueno, no es así tan exactamente, pero esa es la idea. Aguzaron su lengua. Como la serpiente. Veneno de aspid, o sea, de serpiente, hay debajo de sus labios. Wow. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Y cuando usted coteja este texto con otro de Salmos que dice que hay leche y miel debajo de su lengua. Leche y miel, debo decir, o miel o leche. Pero acá David está diciendo, Señor, guárdame de esta gente, hombres y mujeres, aguzan su lengua como la serpiente y veneno de aspid hay debajo de sus labios. O sea, cuando pican, matan. Matan, sí, Señor. Versículo 9 dice, en cuanto a los que por todas partes me rodean, David se sentía así, acorralado, rodeado. La maldad de sus propios labios, David dice, cubrirá su cabeza. La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Yo creo que vale aquí persignarse. Las cuerdas me rodearon, cuerdas de muerte, ligadura. Está hablando de eso, de palabras, de declaraciones, la maldad de sus propias. Pero acá David me imagino que anduvo por allá por el área de Herrera o de Los Santos, Veragua, con el concepto ese de botellita de vinagre. Todo lo que hables, bueno. Porque él dice, la maldad de sus propios labios no vendrá para mí, sino cubrirá su cabeza. Bueno, vamos a dejar la broma interiorana, pero déjeme darle un texto. La amada conferencista Sara compartía la semana pasada, tremenda la exposición que hizo, y trajo a colación a Nehemías y habló sobre un hombre que tuvo éxito a pesar de toda la lucha y el hostigamiento que tuvo de tres personas, que ahí dice la palabra. Pero en medio de esa situación que se hacía virulenta, fuerte, más que tediosa, tremendo, porque querían hacerle daño a Nehemías y decían engaños, falsedad, intimidaban. En un momento de eso, Nehemías hace esta oración que yo les recomiendo que no la haga, porque lo que usted habla, eso pasa. Él dijo, Señor, todo lo que ellos han dicho no correcto para mí, le dice, perdón, vuelve el baldón sobre su cabeza. Voy a cambiar porque creo que el Señor no quiere que ande por ahí. Vuelve el baldón, o sea, lo que dicen que se revierta para ellos. Es igual a esto. Es igual a esto. Así que ese es el versículo 9. Deme el 10 porque esto sigue. Esto pica y se extiende. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego. En abismos profundos donde no salgan. Está hablando de gente que habla fatuo, que critica, que señala, que dice cosas hirientes. Eso es. Ahora, vámonos al último versículo. Dice, el hombre deslenguado. Hace 2 días yo comí lengua en la casa y tuvo. Pero esa era buena. La hizo mi esposa con la amada que está allá. Pero acá no es esa lengua. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. La mujer deslenguada también no será firme en la tierra. ¿Y qué usted creía? ¿Que se iba? No, señor. El hombre ahí es término que esté hablando plural, hablando de el hombre creado, Adán, Eva. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Y como dicen los amados ticos, agarre volado, agarre volado. De manera que la palabra de Dios tiene mucha firmeza, es muy seria, es muy honesta para hacer alusión a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de decir, de movernos. El panameño, lamentablemente, y odio decir esto porque soy panameño y amo mi nación, pero somos muy rápidos para hacer juicios equívocos. Somos muy volátil y hablamos, sacamos tan rápidamente nuestras emociones viscerales para hablar cosas brutales. Si lo hacen con hermanos biológicos, con el padre, con la madre, con el cónyuge, ¿qué será de los que están fuera de ese perímetro? Hablan cosas que es mejor arreglarlas y corregirlas, porque el mundo de tiniebla va a usar esas palabras para hacer daño, para hacer destrucción, porque se es muy pronto para tener esa actitud equívoca. Pero diga conmigo, abriendo mi boca con sabiduría. Diga, yo declaro que con la ayuda del Señor, de aquí en adelante, el resto de mi vida, el resto de este año, con su ayuda, abriré mi boca con sabiduría. Si usted lo cree en fe, apláudale al Señor. Alabado sea el Señor. Hay un punto y coma, porque el texto termina diciendo, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. ¿De qué mal está hablando? Bueno, está hablando de eso que dice, que habla y aún vocifera. Algunas veces vocifera, así es. De pronto está. A todos me los llevé. ¿Sí? Yo recuerdo cuando empecé a entender lo de la palabra hablada. Mire qué loco. Y cuando alguien me hacía algo malo, y ahí andando en esos primeros años de guerra espiritual, alguien me trataba mal, alguien me hacía el daño al carro. Padre, que se muera. Yo lo maldigo. Y era tan loco que rabash, hablaba en lengua. No haga eso. Eso es muy serio, demasiado serio. Mejor alabe al Señor y dele gracias. Aarón y Dan tuvo un fin de semana espectacular con un profeta amigo de la casa. Los tuvo sábado y domingo. El domingo en la tarde está comiendo en un restaurante en el Doral, que es espectacular. Y están ahí terminando de comer y viene el señor que le atendía a la mesa. Le dijo, señor, ese carro es suyo, el blanco. Sí, sí, vaya corriendo, se lo acaban de chocar. Entonces, Aarón llamó acá y dije, papá, me chocaron el carro. Allá la vida. Y yo le dije, bueno, hijo, levante la mano y adore a Dios, dele gracias al Señor. Y para colmo, nadie filmó, nadie supo, nadie vio. Entonces ahí, si yo hubiera sido eso hace 20 años atrás, tranquilo, vamos agarrándonos de la mano. Señor, que no salga del Doral, mátalo, destrúyelo, pulverízalo. Usted se ríe. Hay gente así. Y lo más trágico, que hay gente cristiana que a esos locos lo siguen. Porque hablan y más hablan del diablo y de condenación que de la gracia santa del Señor. Pero dice, el mal cazará al hombre injusto. ¿Para qué cosa? Derribarlo. Ahora vuelva a decirlo conmigo, la parte, bueno, todo el versículo, a la cuenta de 3, 2, 3, diga: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Tremendo. Así está escrito. Entonces, eso es para tomarlo muy, pero muy serio, acerca del hombre deslenguado. Quiero que yo escribí, me di la tarea de buscar en el concepto bíblico lo que esto implica, deslenguado. No es en el español de Cervantes, de Saavedra, no, es en el contexto bíblico, el concepto de lo que es deslenguado. Es la imagen 13, si me la pauta. Quiero que los salmistas vengan para acá. El deslenguado significa que una persona es una persona que usa su lengua de manera maliciosa para hablar mal de otros o para calumniar. No tendrá estabilidad, y eso es lo que quiero soslayar, no tendrá estabilidad ni un lugar seguro en el mundo. La frase sugiere que para quienes actúan con malicia y violencia, el mal los alcanzará y los derribará. Al deslenguado y a la deslenguada. Y parece ser que un pastor estaba más emocionado que yo, con una unción poderosa, y terminó de predicar y hizo el llamado y fue tremendo. Pero ya al final llegó una persona, dicen las malas lenguas que fue una mujer, llorando, le dijo: pastor, ore por mí, yo tengo ese problema, pastor, yo soy deslenguada, por favor, yo quiero creer. Hermana, vamos a hacer algo, déjeme una oportunidad de despedir a la gente, pero vaya, ellos le llaman altar a la plataforma, vaya al altar, estire la lengua, que yo voy allá a orar por ella. Estire la lengua. Yo dije: qué chuleta, eso sería que una especie de anaconda. Estire la lengua, que yo le voy a echar aceite ahí. Pero que el Señor nos ayude, que el Rey de Gloria nos ayude, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Si le funcionó a David hoy en el tercer milenio, acá en nuestra América querida, también te va a funcionar a ti, para mí. Y te lo prometo, que a pesar de los caracteres, a pesar de que no, lo que pasa, pastor, es que yo soy violento porque soy sanguíneo. Aún los sanguíneos, el Señor los amansa y terminan siendo un instrumento extraordinario para ese carácter. Los caracteres están en la mano del Señor y Dios lo puede hacer. No, lo que pasa es que yo soy así, yo soy, no, pero lo puede cambiar el Señor. Yo tengo fe para hacerlo. Entonces, ya hoy terminamos agosto y yo me atrevo a declarar y a creer que en septiembre nos adentramos a un mes exuberantemente bendecido, porque ya he avanzado en sabiduría, en entendimiento, y Él me ayudará, me equipará para ser más prudente, para cuando voy a decir algo acerca de mi hija, de mi hijo, de mi esposo, que merece no que le dé una metralleta de palabras, merece que vaya allá y me consiga un palo y lo garrote por la cabeza. Eso es lo que merece. Sí, se merece muchas cosas, pero ¿sabes qué? Acuérdese del pastor Bernal, Acuérdese de este servicio 31 y antes de hablar no correcto hacia su hijo, a su hija, sus nietos, sus nietas, aguántelo, porque el problema es que no tenemos el entendimiento para saber que cada palabra que hablamos es una saeta o de vida o de muerte. Lo volviste a hacer. Volviste a romper ese pantalón. Volviste a hacer esto. Cónchale, ¿hasta cuándo la lucha? Rigoberto Manuel. Bueno, hay como cuatro apellidos. ¿Hasta cuándo la lucha? Y el chiquito o la chiquita se queda con esa. Y después usted le dice, ¿sabe qué? No pasa nada, tranquilo, olvídate. Pero quedó en el aire, en ambiente, esa calificación. Y no tenga la más mínima duda que el mundo espiritual de tiniebla lo capitalizará para hacer daño. Así que no hable de esa manera a su cónyuge, hacia su esposa, hacia su esposo, hacia sus hijos, hacia su casa. No hable de esa manera así de su iglesia, de su casa. Si el Señor se enoja, te puedes decir cuando alguien se atreva irrespetuosamente a tocar a su iglesia, la que él compró con su sangre, su novia. No pienses que vas a escaparte, no. El Señor te va a corregir y, como dicen por allí, el molino del Señor muele lento, pero muele fino. Déjese de estar murmurando de pastores, de predicadores, de profetas. Yo adquirí un hábito hace años. Yo no veo, escucho a predicadores, y más si por alguna razón yo disiento de su teología, entonces menos lo voy a oír, porque sé que no voy a decir nada bueno. Entonces, si no voy a decir nada bueno, peor voy a decir algo malo. ¿Me sigue acá? Entonces yo, pero no hable de la iglesia tal, que allá, que acá. Guárdese eso, porque ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Y así está escrito: bendecid en vez de maldecir. No maldigáis. Bendice a tus enemigos, bendícelo. No estoy hablando a tu amigo, a tus enemigos, bendícelo. Síguelo bendiciéndolo, bendícelo. Pero pastor, yo no soy hipócrita porque no lo siento. No, rompa eso, rómpalo. Y se va a ir esa sensación de amargura, de hostilidad, mientras usted sigue bendiciéndolo. Y si esa persona sigue con una actitud hostil hacia usted, la Biblia entonces dice, y es Nuevo Testamento, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Pero no fui yo el que hice el juicio, fue papá Dios. Yo le bendije en el nombre del Señor, y vamos a ver la bondad de Dios. Póngase sobre sus pies.
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida.
Sí, abra su boca. Cantarle, adorarle es abrir la boca con sabiduría. Abra su boca. Mesa sus manos. Las manos levantadas es la ofrenda de la tarde. Oh, yes.
Lávame en tu sangre, Salvador.
traigo a ti mi vida para ser Señor. Tú por la eternidad,
una vez más,
lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad.
Aleluya. Ahí donde está, de pie o sentado, pero en contemplación, cierre sus ojos y hagamos esta oración con profunda sinceridad. Y pidamos perdón por todo hablar indebido, por todo hablar fatuo, por haber no hablado apropiadamente, como se espera de nosotros como hijos de luz, como hijas del Altísimo, como herederos de toda gracia y del reino eterno. Por eso, ahí donde estás, diga: Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, he oído tu palabra y la exposición de ella me redarguye. Gracias por tu palabra. En esta hora del mediodía ya te pido perdón por toda palabra que mi boca ha abierto para señalar, para hacer daño, para criticar, para murmurar. De todas esas palabras, yo me arrepiento de todo corazón. Gracias por hacerme entender lo importante de mi hablar cada día. Recibo de ti, Señor, la instrucción y la sabiduría. Y por fe en tu gracia, me atrevo a declarar y a decir que con tu ayuda y tus ángeles me asistirán para que mi boca hable correctamente con la sabiduría que viene de ti. Yo pido perdón, Señor, por todos estos mis yerros, mis equívocos. Lávame con tu sangre. Perdona todos mis pecados, Señor, de los cuales aún ni me acuerdo. Yo los presento y pido perdón por todos ellos. Gracias, Señor, porque tu sangre faculta a la misericordia, a la redención, al perdón. Yo te declaro y hoy te anuncio como mi único Señor, Salvador, Rey, Pastor, mío y siempre. Eres y serás, Señor Jesucristo, mi Redentor eterno. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy. Hoy te declaro mi Salvador. Te declaro el gran pastor de mi vida. Gracias, Señor. me pongo en tus manos. Pastoréame, Señor. Quiero caminar contigo. Gracias te doy. Amén. Amén. Si usted lo cree, dele palmas a Él. Aleluya. Aleluya.